El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aborda el debate sobre los presupuestos para el próximo año, los gastos, los ingresos de los que dispondrá la ciudad en 2014. Unos presupuestos marcados por ese pacto alcanzado económico, fiscal y puede que también presupuestario entre el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. De esos asuntos y de otros de la actualidad municipal que no cesa, hablamos esta mañana con nuestro invitado, con el portavoz del Grupo Municipal Bildu-Gasteiz, Quique Fernández de Pinedo. Quique Fernández de Pinedo, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué impresión les ha dado esos primeros pasos, esa primera puesta en escena del alcalde Javier Maroto de cara a abordar el próximo debate de los presupuestos? ¿Ven un talante distinto al del año pasado?
Bueno, vemos, lo del año pasado desde luego pues no nos gustó nada porque fue un pacto, digamos, pues totalmente cerrado entre dos partidos, los demás no tuvimos ni acceso al borrador. Y era un pacto ya totalmente cerrado, ¿no? Bueno, en este caso nosotros ya hace 15 días pedimos que se presentara lo antes posible los presupuestos y que se haría el debate de ingresos y gastos a la vez, y entonces parece que esto se va a cumplir en este caso. Y bueno, nosotros ya hemos presentado unas líneas. Entendemos que todo el tema relacionado con la fiscalidad se debe de repasar, entendemos que se debe de aplicar una fiscalidad más progresiva. Está el tema, yo creo, que de las IAE, por ejemplo, o el tema de viviendas vacías vía IBI. Uh-huh. También nos parece fundamental para nosotros el tema de la participación real.
Vamos a ir luego, si no le importa, detallando un poco cómo va a ir desgranándose esas partidas presupuestarias, pero le decía si habían notado quizá un talante, una actitud diferente por el contexto en el que estamos, porque necesita realmente apoyo, si no lo tiene este año fácil con el Partido Nacionalista Vasco, por parte de Javier Maroto.
Bueno, ha habido la puesta en escena, ha sido distinta a la del año pasado. Pero también hay que decir que ha coincidido en el tiempo con el anuncio del pacto fiscal entre PSOE, PP y PNV a nivel del País Vasco, y esto pues vuelve a que este pacto, pues ya lo adelantaba ayer Quiroga, ¿no? Pues que ellos esperan también que se aplique también las otras instituciones, incluido ayuntamientos. Uh-huh. Entonces creemos que hay
otros pactos,
otras condiciones, y por supuesto, como ocurrió el año pasado, que se impuso el pacto, digamos, desde Vizcaya, pues vía Ortúzar y Basagoiti, pues es probable que este año también pues se imponga desde fuera, ¿no?
Ya dan por hecho que EH Bildu se va a quedar fuera de ese posible acuerdo presupuestario en la ciudad.
Bueno, nosotros...
Como me habla de ese, que existe ya ese pacto político, tres...
Todo parece indicar, por todo lo que están diciendo, y además este tipo de pactos no se hacen de un día para otro, ¿no? Y parece que tienen, y nosotros estamos convencidos de que tiene otras implicaciones políticas, tanto a nivel de gobierno del Estado de España como diputaciones y como de gobierno vasco. Eso es lo que parece. Nosotros hemos presentado ya las líneas, como luego si quieres comentamos, y bueno, pues ya veremos si nos quieren pues dejar a un lado, pues nosotros desde luego este último año entendemos que hemos hecho muchos, es decir, hemos hecho cantidad de denuncias de incumplimientos, pues en muchos casos pues denunciadas por los trabajadores, y entendemos que hemos influido de una forma importante en los presupuestos. Han tenido que rectificar casi hasta en 7-8 ocasiones a lo largo de este año, pues después de denuncias que habíamos presentado de incumplimientos o de rebajas de contratos o de contratos programa que desaparecían y demás. O sea que entendemos, estamos contentos también con esa labor, entendemos que la labor de la oposición también es importante.
Vamos con un poco los ejes sobre los que gira esa apuesta que hace el equipo de Javier Maroto de cara a los presupuestos del próximo año. Habla de empleo fundamental en la situación en la que estamos con esas cifras de paro en la ciudad. ¿Qué debe y qué puede hacer desde su punto de vista el Ayuntamiento de Gasteiz para crear empleo o al menos evitar que siga destruyéndose empleo?
Bueno, pues ahí haría falta un cambio radical de 180 grados en todo este tema. O sea, el año pasado se nos vendió por parte de los dos partidos, tanto de PNV como de PP, que ese iba a ser el pacto del presupuesto de las personas y del empleo. Pues creo que no se ha cumplido en absoluto. Ha habido, entendemos que, continuas rebajas, por ejemplo, en los pliegos que han implicado precariedad, más precariedad laboral, que han ido que bastantes trabajadores se vayan a la calle. El tema social igual, y entendemos que además que no había una partida real para crear de forma proactiva empleo o reactivación socioeconómica. Es más, pues una de las partidas que quizá podría entrar ahí, que era el millón de euros que se pretendía dedicar a la rehabilitación de los barrios viejos, pues vía, por ejemplo, eficiencia energética, además, no se ha gastado. Estamos a mediados de octubre y no se ha gastado un duro, ¿no? Entonces, desde luego, pues es todo lo contrario, hay que hacer todo lo contrario de lo que se ha hecho este año, ¿no? Y ahí entendemos que habría que hacer una aportación económica importante, tanto en creación de puestos como reactivación de zonas deprimidas, impulso al primer empleo, apoyo al pequeño comercio. Creemos que ahí habría que hacer diferentes medidas y realmente pues con dinero, ¿no? Nos han hecho algo parecido también, y cuando hablamos nosotros de empleo, de hacer algo en este sentido, pues nos
se
referimos
puede hacer
a eso.
Algo en favor del empleo desde
sí, pero hay que cambiar. Y luego nosotros también el año pasado decíamos pues que los presupuestos eran continuistas y tristes. Cuando decía tristes me refería a que es que una situación pues de crisis como la que vivimos necesita nuevas fórmulas, y esto es pues el PP sigue aplicando las fórmulas de siempre que entendemos que no responden a la necesidad actual, y entendemos que se necesita pues realmente imaginación, realmente dedicar esfuerzo a todo este tema, ¿no?
Segundo eje sería el reforzamiento de las políticas sociales. Es además una de las condiciones que pone su grupo, condición innegociable para entrar simplemente a tantear esos presupuestos. ¿Cree que es posible, teniendo en cuenta el recorte de los ingresos previstos para el próximo año, no solo mantener, sino incrementar esa partida destinada a ayudas sociales?
Sí, porque ya es la cuestión de las prioridades. Es decir, en tiempos en que cada vez hay más gente, lo que es una evidencia, cada vez hay más gente que lo está pasando mal, cada vez hay más gente que está en exclusión o en peligro de exclusión, que más gente que está desahuciada. Y entonces, pues yo creo que un ayuntamiento tiene que plantearse que ante esta situación, pues la prioridad debe de ser estos ciudadanos, ¿no? Y pues bueno, si hay que ralentizar otras cosas, pues entendemos que se debe de hacer, y que la prioridad desde luego tiene que ser que por lo menos este grupo de gente que cada vez es mayor, pues que realmente se aporte más dinero, se aporten en este sentido todas las garantías, ¿no? Y vemos que esto no se está dando. Ahora hemos tenido hace una semana, por ejemplo, la noticia de que en cooperación, que nos vendieron que iban a salvar, que habían salvado cooperación, pues por ejemplo ahora está viendo no van a cumplir lo que habían dicho. Entonces va a haber bastante dinero menos para cooperación que lo que habían dicho. Y luego, o el tema, no sé si preguntarás luego, lo de las AES también, uh-huh. Pues nos parece una vergüenza. Que sabiendo,
aunque sí, la competencia sea del Ejecutivo Vasco, digamos.
Sí, no, en este caso es el Ejecutivo Vasco, en este caso la responsabilidad es del PNV. Pero, vamos, no es ninguna sorpresa que hay aumentado el número de gente que necesita este tipo de ayudas, y por tanto no ha sido una sorpresa. Y entonces el decir que se acaba el dinero, pues es reírse un poco de los ciudadanos. O sea, esto nos parece una vergüenza que se diga se acabó el dinero y ya está. Y entonces,
¿Qué estarían dispuestos o qué creen que se podría sacrificar de otras partidas presupuestarias para realmente garantizar que se cubren esas necesidades sociales urgentes?
Bueno, a ver, es que entendemos que antes se ha hablado también del tema de ingresos. Entendemos, por ejemplo, que en el tema de ingresos que se puede hacer un esfuerzo y se puede, sobre todo, a los que más tienen y demás, y ahí sí que se puede sacar más dinero. Y, por ejemplo, claro, entendemos cuando hablamos de ingresos y gastos que ese dinero no sería luego para que haga el gobierno lo que quiere, sino precisamente para temas de sociales. Y bueno, luego hay otra serie de... Nosotros ya cuando hicimos las enmiendas en los presupuestos ya pusimos sobre la mesa varias propuestas que pasaban por cierto tipo de obras que se habían hecho que bueno, que se pueden hacer el año que viene y que se pueden ralentizar, tema incluso de financiación a los grupos políticos, que nosotros proponíamos que se rebajara a la mitad, el tema de, no entendíamos también que por ejemplo en el tema del el festival o otras cosas, pues que se incluso aumentaran las partidas y que en la red local, por ejemplo, de cultural, pues que se haya desaparecido prácticamente. Bueno, es una batería bastante grande. Nosotros presentamos bastantes propuestas y entendemos que no es posible perfectamente.
Habla del capítulo de ingresos, fundamental. Si queremos gastar más, es necesario ingresar más. El equipo de gobierno habla de una nueva congelación de las tasas y los impuestos municipales. Desde EH Bildu, ¿qué propuestas concretas llevan para incrementar esos ingresos del ayuntamiento?
Bueno, nosotros ahí veíamos el tema del impuesto de IAE para las empresas que generan, que gestionan más de 1 millón de euros. Entendemos que es un impuesto que se puede subir y que los que más tienen que aportar más. Y luego también entendíamos que, bueno, en esta ciudad hay casi más de 10.000 pisos vacíos. Y entendemos que esta fórmula, la fórmula ideal sería vía juntas generales que aprobaran vía IBI, que se podría recargar pues a los pisos vacíos. Entendemos que aquí también se podría sacar pues una cantidad interesante. Y luego hay otras pequeñas tasas que también entendemos que, bueno, cuando llega el debate, pues que plantearemos. Pero bueno, igual las dos principales serían estas dos, ¿no?
Uh-huh. No apuestan, en ningún caso, supongo, por incremento de tasas en servicios municipales.
No. Lo que no se puede hacer es de forma indiscriminada, es decir, la gente, los recursos de la mayor parte de la gente pues han disminuido, entonces no se puede hacer de una forma discriminatoria y no nuestras propuestas no pasan por cargar todavía más a los ciudadanos normales, ¿no? O sea, que es vía por lo voy a decir, a grandes empresas o patrimonio que está ocioso. Nos parece que tiene que ir por ahí.
Bueno, sigue la polémica por las antenas de Ibaiondo. Llevamos ya realmente mucho tiempo intentando resolver una situación que yo no sé si nos queda muy claro a los que escuchamos diariamente esas noticias sobre si se cumple o no se cumple la ordenanza municipal. El alcalde dice que sí, las plataformas de los afectados dicen que no, desde algunos grupos municipales también insisten en que no se está cumpliendo lo que marca esa norma. ¿Cuál es la situación, en su opinión, señor Fernández de Pinedo?
Bueno, de una forma clara puedo decir que la ordenanza municipal no se cumple. Y no se iba cumpliendo hace tiempo. Bueno, sobre este tema, además, nosotros ya hace casi un año denunciamos el tema de las antenas de Ibaiondo. Se nos llamó de todo, alarmistas, que los datos eran falsos y demás. Y luego, antes del verano, pues fueron a hacer unas mediciones ya in situ, en varias aulas, en el patio infantil, y nosotros sabemos, la persona que hizo las mediciones se quedó asustado porque pues daban hasta en algunos lugares 30 veces más de lo recomendado por la Comisión de Medio Ambiente Europea, que es el 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces se quedaron alarmados y es cuando pues ya también entró el síndico y entonces dijeron que iban a hablar con las operadoras y que se iba a arreglar para el principio de curso. Bueno, ha empezado el principio de curso. Anunció Manu todo de repente que había mandado a las ordenadoras quitar las antenas o que rebajaran y no se ha cumplido. Ha pasado un mes y medio. Bueno, entonces ahora lo que han dicho es que van a quitar una de las antenas, la de France Telecom, que era totalmente ilegal. Pero, por ejemplo, en ese hotel, la ordenanza lo que dice es que puede haber un mástil con 4 mini antenas y una operadora. Y en este caso, por ejemplo, hay en el mástil que es de Vodafone hay otras 2 antenas. Digamos que alquiladas.
Digamos que la norma tiene trampa.
Sí, exactamente.
Es decir, habla de mástiles, no habla de cantidad de emisiones.
No. Habla de operadoras. Operando. Habla de una antena y una operadora por cada portal. Y en este momento, en el Hotel Aqua están operando 4 operadoras. Por tanto, 3 de las operadoras serían ilegales. O sea, solo tendría permiso total, según la ordenanza, la de Vodafone. Y, por ejemplo, en su día, ¿qué hicieron? Clausuraron la de Telefónica. ¿Y Telefónica qué hizo? Pide al ministerio y entonces va y se va a la antena de Vodafone y está emitiendo desde ahí. Y ahora lo de France Telecom, pues puede que haga lo mismo. Aunque le quiten el mástil de su antena, pues puede que se vaya también a la otra antena. Y además, ahí no solo ocurre en el Hotel Aqua, o sea, hay en un montón de lugares los cuales hay más antenas de las permitidas. Y entonces hay un incumplimiento permanente. Las operadoras bueno, pues juegan, digamos, tienen sus abogados y tienen sus trampas, y entonces una de las cosas que vamos a pedir, por ejemplo, una moción que vamos a presentar, es un mapa actualizado de todas las antenas y un sistema de control para poder saber en todo momento cuántas antenas tenemos y qué radiación emiten.
O sea que el quid de la cuestión está en la radiación que se emite, no tanto el número de mástiles que podamos ver.
Sí,
¿no?
Bueno, y más que la radiación que se emite, la que reciben los ciudadanos. Y entonces, hay un principio que en algunos países ya está aplicado hace tiempo, que es que las zonas sensibles, que son colegios, escuelas, hospitales, parques y demás, que haya el límite sea el 0,1. Y esto, por ejemplo, nos parece que sí que se podría trabajar dentro de la ordenanza municipal. Y el tema de Ibaiondo es grave porque ha pasado, estamos ya a mediados de octubre, y entonces ha variado en alguna zona, parece que han reorientado alguna antena en el medidor permanente del ayuntamiento, pero hay en otras zonas que sigue habiendo la misma radiación. Y dentro de dos aulas sigue habiendo, se supera por bastante esa recomendación del 0,1.
O sea que tendremos que esperar al día 15, una vez que France Telecom desmantele supuestamente esa antena, para saber si efectivamente se reduce de esa manera el nivel de radiación, ¿no?
Pero vuelvo a decir, no va a ser la solución.
No va a ser la
solución. O sea, no va a ser la solución, es decir, se reducirá una parte, pero no, probablemente no va a llegar al... O sea, se va a superar el 0,1, y además sigue habiendo otras dos antenas, otras dos operadoras que según la ordenanza municipal, están emitiendo ilegalmente.
Uh-huh. Tenemos que hablar también del Gasteiz de Antioquia, una de sus apuestas de legislatura, aunque no en la ubicación que finalmente tendrá, en el depósito de aguas. Ustedes apostaban por el edificio del Banco de España. ¿Se está dilatando, creen, ese proyecto con excusas, como denunciaba ayer mismo o antes de ayer el Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, nosotros sí que es cierto que nos preocupa, pues que ha pasado ya, han pasado 2 años y medio... y pues bueno, todavía pues va lento la cosa, ¿no? Entonces sí que tenemos esa preocupación. Hay que decir de todas formas que gracias, bueno, nuestro grupo pues pegó un golpe en la mesa y porque ya el PP pues quería, nada más empezar la legislatura, pues cargarse el proyecto, ¿no? Entendemos que es un proyecto que venía del 2008 y que es necesario para la utilización, para y el avance del euskera, ¿no?, en la ciudad. Uh-huh. También hay que decir que hay un grupo, hay una plataforma a favor del Gasteiz Antioquia que lleva trabajando desde hace un año, que tiene ya muy avanzado, por ejemplo, toda una parte, la parte de lo que hay en Montehermoso, que es la, ellos llaman la Euskal Etxea, que incluso con el nombre en la Lazárraga, y que planteaba pues un lugar de encuentro en el cual hubiera talleres, cultura, audiovisuales y demás, pues todo en euskera. Entonces esto ya se presentó en el ayuntamiento y la promesa del el equipo de gobierno era que antes de Navidades se iba a poner en marcha. Entonces esto nos parece fundamental. Y luego hay una cosa de esa anuncia que no entendemos, que es que el PNV es el socio presupuestario del PP. Entonces cuando dice que es que no se ha cumplido lo pactado en el presupuesto, que se había que gastar 100.000 euros para empezar con el Gasteiz Antioquia, perdona, pero ustedes están en el pacto de presupuestario y hay una comisión para de los incumplimientos. Entonces, eso lo hemos visto durante la legislatura en varias ocasiones y no lo acabamos de entender. El, por una parte, ponerse las medallas de que gracias a nosotros se van a poder hacer todas estas cosas, y luego, pues cuando quieren o cuando no les interesa, pues se salen de la foto y denuncian que que no se está cumpliendo. Uh-huh. Entonces ahí creemos que todos los tendrán su responsabilidad, y tenemos que ahí también el PNV tendrá su responsabilidad.
Hay varios asuntos que están propiciando debate, polémica, incluso, bueno, llegar a los tribunales, como es el caso de la documentación que se quiere remitir a la Audiencia Nacional en relación con el contrato con empresas relacionadas después con la trama Gürtel. Uh-huh. También se ha remitido a la Fiscalía esas bonificaciones que reciben las empresas que alquilan la Plaza de Toros, el Iradier Arena, para celebrar actos. ¿Creen que es una vía adecuada llegar a los tribunales antes de que dar la opción de que eso se pueda decidir y aclarar pues en comisiones de investigación o en debate en la sede municipal?
Nosotros, sí, efectivamente, vamos más por lo que dices, por lo segundo. Es decir, primero intentar, dentro del ayuntamiento, pues el aclarar las cosas, porque a veces la vía judicial pues se alarga y en ese sentido, pues bueno, esas dos denuncias no las hemos presentado nosotros. Nosotros entendemos que es el propio ayuntamiento, en primer lugar, en primera instancia, donde se debe de investigar y se debe intentar aclarar y buscar las responsabilidades. Y luego, si se ve claramente que hay una responsabilidad penal, pues entonces ya ir a los tribunales, ¿no? En estos dos casos sí que entendemos que es grave el Iradier Arena. en la última comisión, pues fue un poco lamentable. Es que no estamos hablando, además, de que, bien, el Heredia Arena, sabemos lo que ocurrió, que es otra historia de
lo que fue la reforma de la Plaza de Toros,
desde su gestación, sí, y todos los defectos que tiene ese edificio. Vale, pues que se hagan cosas dentro no nos parece mal, pero lo que no se puede es que no tener un criterio claro a la hora de bonificar los usos, ¿no? Y que a uno le cobren un 40% de bonificación, a otro un 60%, a otro un 90%. Eso no puede ser. Y el tema de lo de Sufi que comentas, eso ya nosotros ya lo denunciamos hace 2 años. O sea, apareció cuando apareció ya los papeles de Gürtel y apareció en una revista de interview. Y por supuesto que hay que esclarecerlo. O sea, nosotros todo el tema relacionado con la corrupción entendemos que tolerancia cero, ¿no? Pero sí que vemos que primero hay que intentar dentro del campo municipal, ¿no? Dentro del propio ayuntamiento, intentar aclararlo.
¿Está a gusto en el ayuntamiento, señor Fernández de Pinedo?
Sí. O sea, sí, es decir, ya hemos pasado, nosotros empezamos en el ayuntamiento, la mayoría veníamos de otros campos.
Sí, por eso le digo, porque no tenía experiencia de gestión directa,
sí,
¿no?
Y no te imaginas lo que es por dentro, y la verdad es que los primeros meses, pues, pues a veces te ves a veces desbordado, porque luego hay un montón de temas que son nuevos para ti, pero bueno, creo que hemos puesto muchas ganas y bueno, pues ya estamos un grupo, digamos, consolidado, y tenemos ganas desde luego de trabajar igual que al principio. Y luego además es muy enriquecedor porque te relacionas con un montón de gente de la ciudad, con un montón de sectores, con un montón de agentes que antes igual no conocías tanto, y en algunos casos además es muy gratificante el que puedas aportar algo, que puedas ayudar, y bueno, pues sí que es interesante y bonita la gestión, ¿sí?
Pues nos alegramos muchísimo. El portavoz del Grupo Municipal Bildu Gasteiz, esta mañana invitado aquí en Radio Vitoria, Quique Fernández de Pinedo, es que recascó.
Vale,
agur. Soy.